Bio Bio, participa y comparte.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
El grupo Arak Pacha, Socoroma, para comenzar un nuevo día aquí en la radio.
Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El juzgado de garantía de Temuco decretó prisión preventiva para Francisco Paine Vilo, quien fue formalizado por el homicidio del carabinero Eugenio Naín. Con arraigo nacional y arresto domiciliario total quedó uno de los acusados por la agresión que sufrió el pasado miércoles el alcalde de San Bernardo, Christopher White. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que las obras de reconstrucción por los incendios en el Olivar, en Viña del Mar, iniciarán el próximo 21 de mayo. Esto luego de que se anunciara la demolición de 58 viviendas en el sector. El oficialismo eleva las expectativas por la tramitación de la ley miscelánea y llama a que el proceso sea expedito. En la oposición, en tanto, ven como distancia dicho camino. El expresidente Gabriel Boric rompió su silencio presidencial y entregó un apoyo implícito a la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas. Asociaciones de consumidores pidieron mayor protección para la clase media y las pymes, criticando una nueva alza en el precio de la luz. Sigue la expectación por las posibles movilizaciones de camioneros anticipadas para la próxima semana ante el alza de los combustibles. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán no puede chantajear a su gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del estrecho de Hormuz. El grupo chií-libanés Hezbollah negó cualquier relación con el ataque que sufrió la mañana de este sábado una patrulla de la misión de paz de la ONU en el Líbano. En el deporte, Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar empataron sin goles en el duelo más destacado de la jornada sabatina en la disputa de la décima fecha del torneo del fútbol chileno de Primera A. En otras disciplinas, las selecciones chilenas femenina y masculina sub-21 de hockey césped clasificaron a la Copa del Mundo de la especialidad luego de su participación en la Copa Panamericana Junior disputada en el Parque Estadio Nacional.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a esta presente entrega de noticias de Radiograma, en esta edición de medianoche que hacemos por las 43 estaciones de la radio y también por nuestra señal de Biobío TV. Además, nos escuchan a través de biobiochile.cl en buena parte del mundo. Saludamos a quienes están a esta hora en la sintonía en distintos continentes, sobre todo chilenos que hacen patria en otras latitudes de nuestro planeta. Cuando a esta hora en nuestra capital Santiago tenemos una temperatura que alcanza los 16,8 grados, el cielo se encuentra nublado en nuestra capital, la humedad alcanza al 73%. Para esta o para la jornada que acaba de pasar sábado 18 de abril, las extremas en nuestra capital fueron las siguientes: 14,6 grados en la estación Santiago a las 7 de la mañana con 27 minutos fue la mínima registrada para esa fecha, mientras que la máxima alcanzó los 24 grados en la estación Pudahuel a las 16 horas con 14 minutos. Revisamos cómo va a estar el tiempo para esta jornada de domingo 19 de abril en nuestra capital, como sea parcial por la mañana, y en la tarde nublado variando a cubierto. Extremas para hoy en Santiago, 12 grados la mínima y 21 grados la máxima. Y atención que mañana lunes se van a presentar ya durante las primeras horas de la madrugada chubascos aislados, por lo menos para la madrugada y la mañana de este lunes 20 de abril. Repasamos cómo está a esta hora el tiempo en la ciudad de Viña del Mar y también en el puerto de Valparaíso. 14 grados de temperatura en estos instantes, con cielo despejado y una humedad que alcanza al 88%. Para hoy, Viña del Mar y Valparaíso presentarán cielo nublado en la mañana y en la tarde despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Extremas probables de 12 y 17 grados para Valparaíso y Viña del Mar. El Gran Concepción, en tanto, registra a esta hora 11 grados de temperatura, con cielo despejado y una humedad del 87%. Para hoy, la capital del Biobío presentará cielo despejado durante buena parte de la jornada y en la noche habrá nubosidad parcial. 8 grados la mínima, 17 grados la máxima se pronostica para esta jornada en el Gran Concepción. Así también hacemos la invitación para que usted se comunique con nosotros a través de dos vías de contacto. La primera, el WhatsApp de la radio, que es el más 569-9200-7888, y además está disponible nuestra línea gratuita, que es el 800-810-810. Más 569-9200-7888, el WhatsApp de Biobío la radio, y nuestra línea gratuita llamada sin costo alguno a través del 800-810-810. Con esta invitación entonces a participar con nosotros de esta entrega informativa, comenzamos con la revisión de las noticias. A partir de este momento les entregamos información independiente.
12 de la noche, 8 minutos.
Partimos esta entrega de noticias contándoles que en prisión preventiva quedó Francisco Painevilo Maldonado, imputado por el Ministerio Público como coautor del asesinato del funcionario de Carabineros Eugenio Naín, hecho ocurrido en el sector de Padre Las Casas en octubre del año 2020. Nos trasladamos a Radio Biobío en Temuco. La información es con Esteban Arauz.
Se trata del segundo detenido por el crimen que remeció a la Araucanía y al país y quien, tras enfrentar el Tribunal de Garantía de Temuco, quedó con la medida cautelar más gravosa. En su exposición, el Ministerio Público indicó que el tráfico celular y cámaras de seguridad posicionan a Francisco Painevilo el 30 de octubre del 2020 en el lugar de los hechos, así como boletas que acreditan compra de combustible que, de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía, se habría utilizado para generar las barricadas a las que concurrió Eugenio Naín y otro funcionario a bordo de un carro policial. En ese momento se percutan los disparos que le ocasionaron la muerte. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por el persecutor de alta complejidad, Carlos Bustos, aún no se logra establecer quién fue el autor del disparo que le ocasionó la muerte al entonces cabo de Carabineros.
La participación y las acciones que nosotros le imputamos el día de hoy es formar parte de este grupo que estaba concertado, armado y que todos ejecutaron disparos en contra de las víctimas que llegaron al lugar. A ver, la investigación se encuentra cerrada respecto de solo un imputado que se encuentra condenado, y en ese contexto que seguimos realizando diligencias primero para identificar el resto de las personas que participaron, como asimismo la persona que se encuentra prófuga y cuál es su paradero actual.
El tribunal fijó el cierre de la investigación en 2 meses, al tiempo que la defensa de Francisco Painevilo solicitó que se cumpla la medida cautelar de prisión preventiva en el módulo de comuneros de la cárcel de Temuco. En Temuco, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 10 minutos.
El agresor del alcalde de San Bernardo, Christopher White, quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercamiento. En la audiencia se informó que el sujeto mantenía antecedentes previos. Los detalles en el informe de Catalina Aliste.
El juzgado de garantía de San Bernardo decretó este sábado las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercamiento para el acusado por la agresión al alcalde de la comuna de San Bernardo, Christopher White, ocurrida durante un operativo municipal. El acusado fue formalizado por 4 delitos de amenazas, 4 de lesiones menos graves, 1 delito de atentado contra la autoridad y otro por daños. Recordemos que los hechos ocurrieron durante la jornada de este miércoles en un sector residencial de la comuna, en la intersección de las calles San Lorenzo con Juan Pablo II, cuando el jefe comunal, junto a funcionarios municipales, realizaban labores de despeje de la vía pública, retirando chatarra proveniente de individuos que utilizaban el espacio público para la reparación de vehículos. Al respecto de la medida de arresto domiciliario, la abogada de la Municipalidad de San Bernardo, Catalina Correa, indicó que no está conforme y que espera llegar a prisión preventiva, sobre todo teniendo en cuenta que el acusado contaba con antecedentes previos.
No estamos conforme del todo con la medida cautelar. Nosotros sí solicitábamos la medida de mayor intensidad, que es la prisión preventiva. No es un hecho aislado en la comuna. Todos sabemos el nivel de peligrosidad que se vive en ciertos operativos en la comuna de San Bernardo.
El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días, periodo en el que no se descarta la incorporación de nuevos antecedentes o más involucrados.
12 de la noche, 12 minutos. Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Vamos al más 569-9207-8888, nuestro WhatsApp, donde varios auditores desde distintas partes de nuestro país, sobre todo de la región metropolitana, nos reportan de fuegos artificiales que se están percibiendo en distintos puntos de la capital y de nuestro país. Por ejemplo, acá tenemos algún material que nos llega, obviamente, de lugares donde en estos momentos se han percibido fuegos artificiales. Claudio acá nos informa de fuegos artificiales en Mayoco, sector consultorio Monkeberg, en las praderas de Peñaflor, más de 15 minutos tirando fuegos artificiales. Aquí también tenemos el reporte de varios otros auditores, como ejemplo Barrio Yungay y Brasil, mucho fuego artificial en cantidad. Por acá nos reporta otro de nuestros auditores. También acá en otro punto de nuestro país, también en sectores como el Belloto, en Quilpué, hay gente que sí, está bastante preocupada por la cantidad de fuegos artificiales que se han disparado durante estos minutos. Hay gente que nos dice que van fácilmente 30 minutos de fuegos de artificio, por ejemplo, en el sector de Portales con Quinta Vergara, en la comuna de Maipú. Bueno, todo esto se atribuye porque hoy, 19 de abril, se celebra el aniversario número 101 de Colo-Colo, por lo que también las autoridades han estado muy, muy alerta respecto al desarrollo del encuentro que va a disputar el club Albo en el campeonato de primera división con Palestino en el estadio Monumental. Ya se habla también incluso hasta de un partido de alto riesgo en cuanto a seguridad, debido a que coincide que ese encuentro se desarrolle en el marco del aniversario del club deportivo Colo-Colo. Y cerca de Villa Francia también Se perciben fuegos artificiales, calle Sotero del Río en La Florida, también otros sectores como por ejemplo La Serena y también otros lugares donde se están tirando fuegos artificiales por muchos lados, bueno, precisamente por las festividades, podemos llamarlo así, entre comillas, del aniversario de Colo Colo. Gracias a nuestros auditores por contarnos lo que está pasando tanto en distintas partes. Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, en varias partes de nuestra capital y nuestro país, a través del +569 920 7888.
12 de la noche, 14 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Nos vamos a la región de Valparaíso porque el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se reunió este sábado con vecinos del Olivar en Viña del Mar para informar cómo continuará el proceso de reconstrucción tras la decisión de demoler 50 viviendas por observaciones técnicas. La cita estuvo marcada por la preocupación de las familias afectadas por el mega incendio de 2024, varias de las cuales tenían casas con cerca del 90% de avance. Los detalles son con Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, encabezó este sábado una reunión con las familias afectadas por el mega incendio 2024 del sector El Olivar de Viña del Mar. Esto para explicar la demolición de 50 viviendas levantadas por la constructora San Sebastián y definir el nuevo plan de reconstrucción con la meta de iniciar las faenas el 21 de mayo. La medida surgió tras la revisión del proyecto de reconstrucción que consideraba más de 300 viviendas en el sector. Un informe técnico de la Universidad de Chile advirtió fallas de seguridad estructural, resistencia al fuego y cumplimiento normativo, lo que llevó a la salida de la empresa a cargo. Tras la reunión, Poduje reconoció que la comunicación de la medida fue compleja por el estado de avance de varias casas y por la extensión del proceso de reconstrucción. En esa línea, el secretario de Estado señaló que durante la próxima semana habrá nuevas reuniones para concordar con las familias el tipo de solución constructiva.
Es difícil, por supuesto con dolor, porque es una decisión difícil comunicar y además porque hay mucho atraso. Tenemos una reunión el martes, otra el miércoles. Queremos concordar lo antes posible los diseños y la materialidad. La idea es partir la reconstrucción el 21 de mayo, las obras.
Junto con el rediseño del proyecto, el ministro aseguró que las acciones judiciales contra las empresas involucradas en la construcción de las viviendas que serán demolidas ya fueron presentadas y que el informe técnico será incorporado como prueba. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
12 de la noche, 16 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
En otras noticias, con un evidente guiño a la candidatura de Michelle Bachelet para las Naciones Unidas, el ex presidente Gabriel Boric volvió a aparecer a la luz pública en la Cumbre Internacional de Líderes de Izquierda en Defensa de la Democracia. Desde la oposición creen que es la línea de acción que debe seguir el ex jefe de Estado, mientras que en el oficialismo consideran que Boric debe entender que ya no ocupa el sillón presidencial. Los detalles con Macarena Paulete.
El exmandatario Gabriel Boric reapareció públicamente durante la Cumbre Internacional en Defensa de la Democracia. En el evento participaron los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y México, Claudia Sheinbaum, quienes ya han manifestado su respaldo a la postulación de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Por su parte, el presidente español Pedro Sánchez evitó un apoyo explícito, aunque subrayó la necesidad de renovar el organismo bajo un liderazgo femenino. Siguiendo esa línea, Boric evitó mencionar a Bachelet por su nombre, pero reforzó las palabras de Sánchez en un claro gesto de apoyo a la campaña de su compatriota.
Estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia las Naciones Unidas sean lideradas por una mujer y espero que quienes estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo, de conversar, para poder impulsar una candidatura que vaya en esa línea.
El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, manifestó compartir las preocupaciones expresadas por un senador estadounidense respecto a las aptitudes de la ex mandataria para el cargo. Estas críticas podrían perjudicar a la ex jefa de Estado el próximo martes 21 de abril en la presentación de su candidatura ante el Pleno de la Asamblea de la ONU.
12 de la noche, 18 minutos.
A un mes del gobierno, la oposición intensifica las críticas a la ley miscelánea y acusa que favorece a los sectores de mayores ingresos en medio de la baja aprobación del Ejecutivo.
A poco más de un mes de iniciado el gobierno del presidente José Antonio Kast, continúan las críticas desde la oposición, en medio de una baja en las encuestas y cuestionamientos a sus primeras medidas. El debate se ha centrado en la denominada ley miscelánea, anunciada en cadena nacional, que ha sido ampliamente conocida por la ciudadanía, pero con una evaluación mayoritariamente negativa. Desde la oposición, acusan que las decisiones del Ejecutivo no responden a las principales necesidades del país. En esa línea, la diputada del Partido Comunista y exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, cuestionó duramente el contenido de la iniciativa, asegurando que responde a un enfoque ideológico que beneficia a los sectores de mayores ingresos.
Es una reforma tributaria principalmente, que busca beneficiar a los más ricos de nuestro país. Y por tanto yo lamento que el gobierno insista con favorecer a las personas más ricas de Chile.
Así, el primer mes del Ejecutivo sigue marcado por un escenario de tensión política, con críticas a su agenda legislativa y dudas desde la oposición sobre el impacto real de sus medidas en la ciudadanía.
12 de la noche, 19 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
A días de que ingrese la ley miscelánea al Congreso Nacional, el oficialismo eleva las expectativas por su tramitación, esperando que se dé sin complicaciones, ya que, según dijeron, es una buena señal para el país. No obstante, desde la oposición advirtieron que este proceso podría ser bastante complejo debido a la gran cantidad de temas que aborda. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
En pocos días más, el gobierno iniciará una dura batalla legislativa con el ingreso de la ley miscelánea, el principal proyecto impulsado en su primer tiempo. Una iniciativa que, pese a las críticas de la oposición y de algunos parlamentarios oficialistas, ya está siendo socializada y buscando apoyos de diferentes bloques políticos. Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, afirmó que este proyecto incentiva la inversión, por lo que es una excelente señal para el país. Por otro lado, el diputado del PC y miembro de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, enfatizó en que si el Ejecutivo no separa el proyecto, solicitarán audiencias de todas las autoridades involucradas.
Impulsamos la inversión y hacemos que Chile vuelva a ser un país atractivo, se generan más empleos y oportunidades para las familias. Y cuando la economía crece, podemos fortalecer los apoyos del Estado.
Si no separan el proyecto, vamos a pedir audiencia de todas las personas involucradas en cada uno de los temas.
Desde el oficialismo reiteraron que la principal dificultad del proyecto de reconstrucción nacional radica en el alto número de indicaciones, más que en tener los votos necesarios, lo que podría prolongar más de lo esperado la aprobación de una iniciativa clave para las aspiraciones del gobierno.
12 de la noche, 21 minutos.
Seguimos con más información a esta hora y les contamos que en medio de la polémica por las bajas y fallidos nombramientos de seremis, se instala la discusión por los filtros aplicados en la selección de autoridades. Más detalles en el informe que preparó María Agramont.
Una serie de cuestionamientos ha enfrentado el gobierno en las últimas semanas por las bajas y fallidos nombramientos de seremis. Ya son 17 los cargos que no se han concretado, instalando dudas sobre los filtros aplicados en la selección de autoridades. Motivos personales, publicaciones en redes sociales o irregularidades financieras han sido algunas de las razones por las cuales no han asumido o se han dado de baja a distintos secretarios regionales ministeriales a lo largo del país. Frente a estas críticas, el diputado de la UDI, Daniel Ilayú, salió en defensa del Ejecutivo, asegurando que los procesos de selección son más complejos de lo que se plantea públicamente.
Los filtros son mucho más exigentes de lo que pensaron en redes sociales, que antiguamente no existía este tipo de filtros importantes. Y bueno, decir que 17 seremías en la totalidad de los seremes del país son pocos.
Nombramientos que siguen tensionando la instalación del gobierno y que mantiene abierto el debate sobre los mecanismos de selección en un proceso que aún no logra cerrarse completamente a nivel nacional.
12 de la noche, 23 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
A 10 años de la implementación de la gratuidad en la educación superior en Chile, la política pública vuelve al centro del debate tras una serie de propuestas y cambios de postura del gobierno que finalmente descartó limitar el beneficio por edad en la ley miscelánea. Más detalles con Josefa Chiamaro.
Este 2026 se cumplen 10 años desde que la gratuidad se implementó en Chile, política que financia la educación superior de los estudiantes más vulnerables. Hoy, el beneficio vuelve al centro del debate tras las dudas del gobierno de José Antonio Kast en el marco del proyecto de reducción nacional y desarrollo económico. Recientemente, el ministro José García confirmó que no habrá límite de edad. Pese a ello, las críticas apuntan a las contradicciones del Ejecutivo. Uno de los primeros en salir a demostrar su malestar fue el diputado y ex dirigente estudiantil César Valenzuela, quien advirtió que generan incertidumbre en los chilenos.
Es impresentable que el gobierno esté cambiando constantemente las versiones sobre a quién le va a quitar la gratuidad y a quién no.
Desde el mundo estudiantil, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Martina Matus, ahondó en la importancia de esta política pública.
Y en ese sentido, lo que hace la gratuidad es permitir que las personas que ni siquiera pueden pagar la cuota, que es la realidad de Chile, ese es nuestro contexto nacional, puedan también acceder a la educación superior.
A una década de su entrada en vigencia, cerca de 1.500.000 estudiantes han accedido a la educación superior gracias a este beneficio.
12 de la noche, 25 minutos. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Asociaciones de consumidores alertan sobre el impacto crítico del alza eléctrica de la Comisión Nacional de Energía en hogares y pymes. Se denuncian falta de competencia y opacidad en el informe tarifario que regirá desde el mes de julio. Los detalles con Juan Oportón.
La Comisión Nacional de Energía presentó su informe técnico preliminar sobre el reajuste de las tarifas eléctricas que entrará en vigor el segundo semestre de 2026. El alza ha encendido las alarmas en diversos sectores debido a su impacto directo en el costo de la vida. Desde el ámbito civil, las asociaciones de consumidores manifestaron una profunda preocupación por el impacto de este reajuste en la clase media y los sectores vulnerables. Daniela González, vocera de Consumidores Unidos, alertó sobre un golpe transversal que afectará también al comercio y la prestación de servicios, exigiendo por ello transparencia total en el cálculo tarifario. Por su parte, Carlos Rubio, representante de la asociación en Lanco, subrayó que esta presión económica se ve agravada por la nula competencia en el suministro, lo que impide a los ciudadanos acceder a diversas ofertas de mercado.
Si sube al mismo tiempo la electricidad, la bencina, el diésel y otros gastos básicos, el problema ya deja de ser solo tarifario.
La sociedad, las personas, los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos acceso a poder tomar una decisión, decir, mire, esta empresa me está dando otras alternativas, lo que aquí hay una sola empresa que provee este servicio.
Tras la publicación de este informe preliminar por parte de la CNE, se abre un periodo de 5 días hábiles para recibir observaciones de las empresas, proceso que culminará con la emisión de un informe definitivo publicado para su ejecución legal a partir del próximo 1 de julio.
12 de la noche, 26 minutos.
La subida del diésel en 36 pesos desata tensiones y amago de protestas en camioneros. Ante una directiva dividida sobre un paro nacional, el gobierno impulsa créditos de Banco Estado y dialoga con el gremio de Sergio Pérez para congelar tarifas y frenar el escalamiento del conflicto. Los detalles con Martina Zamora.
El incremento de combustibles del 16 de abril, que elevó el diésel a precios que van desde los 1.400 a los 1.500 de pesos por litro, detonó tensiones inmediatas en el gremio de transportistas. Mientras agrupaciones de Tarapacá y Valparaíso confirmaron manifestaciones para la próxima semana, los dirigentes nacionales mantienen posturas diversas. Cristian Sandoval, del gremio transportista Fuerza del Norte, tildó de apresurado un paro nacional para no dañar la economía ciudadana. En tanto, Freddy Martínez, de Centro Sur, condicionó las movilizaciones a la obtención de ayuda real para pymes, denunciando que los grandes generadores de carga no están traspasando el alza del crudo a las tarifas de transporte.
Yo creo que hay que esperar, la verdad, las cosas, que hacer un paro hoy día es hacer daño al país, ¿no?
No son bonos, no son regalos. Nosotros no hemos pedido ningún tipo de regalo, lo que hemos pedido es una ayuda para solventar el estanque de combustible.
Como respuesta a la crisis, el Ejecutivo activó una agenda de apoyo que incluye un crédito de Banco Estado con tasa preferencial del 0,85% y plazos de hasta 24 meses. Paralelamente, en una reunión con la Confederación del Transporte de Carga, encabezada por Sergio Pérez, el gobierno recibió peticiones formales para congelar el precio del diésel, dar urgencia a la ley de transporte y establecer una gestión regional de costos que garantice la viabilidad del sector y evite el escalamiento del conflicto.
12 de la noche, 28 minutos.
atención a esta noticia porque los municipios, a través de la Asociación de Municipalidades de Chile y las Ferias Libres, activaron una red nacional para enfrentar el alza en el precio de los alimentos marcada por el encarecimiento de los combustibles. La medida, impulsada por la Asociación de Municipalidades de Chile junto a organizaciones de feriantes, considera una canasta básica referencial de 30.000 pesos con productos de temporada. Todo bajo un escenario donde el aumento del diésel podría elevar hasta un 40% el valor de las frutas y verduras por los costos de transporte. Al respecto, el alcalde de La Reina y presidente de la MUCH, José Manuel Palacios, puso paños fríos frente a las medidas del gobierno y plantea que la respuesta al problema del alza en los precios debe darse desde el territorio.
Lo que ha decidido el gobierno finalmente es una herramienta, un mecanismo para llegar con este beneficio a las personas. De todas maneras, esto va a tener que ser con la ayuda de los municipios. Nos tenemos que apuntar justamente a que lleguen estos recursos a las personas que más lo necesitan.
A pesar de las declaraciones del edil, desde las ferias libres advierten que el escenario sigue siendo frágil. El vicepresidente de la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres, Froilán Flores, alerta que eventuales paralizaciones de camioneros podrían generar problemas de abastecimiento a partir de mayo.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 30 minutos.
Vamos a revisar lo que está ocurriendo con respecto al conflicto que aún se sostiene entre Estados Unidos, Israel e Irán. En un principio, el día viernes, recordemos que el país islámico había anunciado la total apertura del estrecho de Hormuz, pero sin embargo, las fricciones todavía se mantienen, las negociaciones aún no llegan a acuerdos finales, y eso ha generado también ciertas tensiones que obligaron incluso que el propio gobierno de Irán desmintiese informaciones relacionadas a una apertura del estrecho de Hormuz, volviendo a medidas que han sido prohibitivas o restrictivas, como las que habíamos conocido durante estos días y que ha generado obviamente esta crisis, tanto a nivel económico, así como también a nivel global. Bueno, pues bien, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán no puede presionar a Washington con amenazas de cerrar el estratégico paso marítimo del Golfo Pérsico. Desde la Casa Blanca, Trump aseguró que su gobierno mantiene conversaciones con Teherán luego de que Irán anunciara nuevamente el cierre del estrecho de Hormuz, que es una ruta clave, recordemos, para el comercio mundial de petróleo. El mandatario señaló que este tipo de advertencias se han repetido durante años y recalcó que Estados Unidos no cederá ante presiones. En paralelo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó que recibió nuevas propuestas desde Washington a través de un mediador, el jefe del ejército de Pakistán. Las autoridades iraníes indicaron que están evaluando estas iniciativas, pero advirtieron que no se harán concesiones y que defenderán sus intereses con firmeza. Una tensión que se mantiene en una zona clave para la economía global mientras continúan los contactos diplomáticos entre ambas potencias. El grupo chií Hezbollah rechazó cualquier responsabilidad en el ataque contra una patrulla de la misión de paz de Naciones Unidas que dejó un casco azul francés muerto y 3 heridos. El incidente ocurrió en la zona de Gandiruya, en el sur del Líbano, mientras que efectivos de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano realizaban labores de desminado. Según la misión, la patrulla fue atacada a tiros por actores no estatales. En un comunicado, Hezbollah pidió cautela al atribuir responsabilidades y aseguró estar a la espera de los resultados de la investigación del ejército libanés. El grupo también llamó a mantener la cooperación entre la población local, las Fuerzas Armadas y la misión de la ONU, especialmente en un contexto que calificó como delicado. Además, criticó las acusaciones anticipadas luego de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anticipara una posible autoría del movimiento. La ONU condenó el ataque como una grave violación del derecho internacional y advirtió que este tipo de acciones podría constituir un crimen de guerra.
es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12:34 PM.
Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar empataron sin goles en el duelo más destacado de la jornada de ayer en la disputa de la fecha 10 del torneo del fútbol profesional chileno. Hoy se van a jugar tres partidos. A las 12:30 PM, Coquimbo Unido recibe a Ñublense. Desde las 3:30 PM, Cobresal será local ante O'Higgins. Y mientras que a las 18:30 PM, con transmisión de Bio Bio Deportes, Colo Colo recibe en su aniversario en el Estadio Monumental a Palestino. En otros deportes, las selecciones chilena femenina y masculina sub-21 de hockey césped clasificaron a la Copa del Mundo de la especialidad que aún no tiene sede definida. Los Diablos vencieron a Estados Unidos por 2-0, mientras que las damas, pese a perder ante Uruguay por 0-1, su mejor lugar en el ranking mundial les otorgó el cupo extra para la cita planetaria. Los detalles del deporte con Felipe Espina.
Everton y Universidad de Chile igualaron 0-0 en uno de los duelos jugados ayer en la disputa de la 10ª fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. El DT de la U, Fernando Gago, analizó la igualdad ante el cuadro ruletero.
Yo creo que merecimos más. Tuvimos varias situaciones de gol para poder convertir. Nos faltó esa finalización. Tuvimos bastantes disparos al arco. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Lo que nos costó hoy en el partido no convertir, porque creo que tuvimos merecimiento para tratar de hacerlo, pero no lo hicimos y por eso es el empate.
La fecha continúa hoy con 4 partidos. A las 12:30, Coquimbo Unido recibe a Ñublense. A las 3:30, Cobresal será local ante O'Higgins en el Estadio El Cobre. Mientras que en el duelo más destacado de hoy, en el día de su aniversario 101, y en medio de amenazas de la garra blanca de intentar evitar que el partido se dispute, Colo Colo recibe en el Estadio Monumental a Palestino a partir de las 6:30 PM. Ajeno al ambiente externo, el DT de los Salvos, Fernando Ortiz, asegura que no le preocupa la falta de finiquito que tiene el equipo.
Las posibilidades de crear situaciones de goles están, eso lo vemos reiteradas veces y en ocasiones. Muchas veces provocamos y convertimos, provocamos y no convertimos. Es trabajo día a día y semanal para que eso suceda el día domingo. Están. El tiempo, ya saben, no me gusta poner un tiempo. Solamente vamos pensando en lo que hay que mejorar semanal para que el fin de semana pueda resultar y así ir pensando semana tras semana.
En el último duelo del día, a partir de 9:15 PM, Huachipato recibe al Audax Italiano. En temas relativos a selecciones nacionales, la Roja Femenina Adulta venció por 3-1 a Uruguay en Montevideo, en duelo correspondiente a la 7ª fecha de la Liga de las Naciones. Con este resultado, el equipo que dirige Luis Mena continúa en zona de repechaje a la Copa del Mundo Brasil 2027. La sub-17 masculina, en tanto, ya clasificada al Mundial de Qatar de noviembre próximo, venció a Uruguay y terminó en el 5º lugar del torneo. En el fútbol internacional, la Real Sociedad venció en penales al Atlético de Madrid en la final de la versión 123 de la Copa del Rey, disputada ayer en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El DT del cuadro colchonero, Diego Simeone, analizó la derrota.
Nosotros no pudimos empezar bien el partido. Después del primer gol reaccionamos bien, encontramos el empate. Creo que competimos muy bien. Creo que dieron absolutamente todo lo que teníamos, pero desgraciadamente esta vuelta a los penales fueron para el lado de ellos. Felicitarlos y no mucho más.
En otros deportes, las selecciones chilenas femenina y masculina sub-21 de hockey césped clasificaron a la Copa del Mundo de la especialidad que aún no tiene sede definida. En el caso de las Diablas, pese a perder con Uruguay por 1-0, obtuvieron por el ranking mundial el cupo extra para la cita planetaria. Los varones, en tanto, derrotaron 2-0 a Estados Unidos y se sellaron su lugar en la Copa del Mundo.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 38 PM.
De esta manera concluyen las informaciones en esta presente edición de Radiograma. Quedan en la compañía del trasnoche hasta las 8 a.m., así que siga con nosotros en sintonía de la radio y también de BioBio TV. Más noticias en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días y un excelente día domingo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al trasnoche de la radio, como siempre, a través de las pantallas de BioBio TV y también por el sonido de las 43 estaciones de BioBio, la radio, en todo el territorio nacional. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por estar ahí con nosotros hasta, bueno, por supuesto, hasta la hora que usted, amigo o amiga, resista de poder acompañarnos, ¿cierto? Hoy hasta las 8 a.m. vamos a estar con ustedes en este trasnoche de la radio, trasnoche XL, que como día domingo es característico, así que vamos a tener hartos especiales musicales. Tenemos también el contacto directo de ustedes a través del WhatsApp de la radio, más 569-9207-888, y también está el 800-810-810 ante cualquier emergencia que ocurra tanto en nuestra capital como en distintas partes de nuestro país. ¿Eh? Y también el saludo para los chilenos y chilenas que hacen patria en distintas partes, también que se sumen a la sintonía del trasnoche a través del WhatsApp, más 569-9207-888. E inmediatamente también saludo a quien forma parte de la nave nodriza, la nave espacial de BioBio, la radio, con ustedes, Lord William Rebolledo, y que ven ya a esta hora en la pantalla de BioBio TV, saludando a sus teleauditores, que ya lo conocen, por supuesto. Ahí está el distinguido William Rebolledo con su reverencia para comenzar este programa de aquí hasta las 8 de la mañana. Bienvenido, abuelito. Y aquí vamos a estar juntos para poder atenderlos a ustedes, para poder hablar con ustedes, para poder leerlos, para atender obviamente lo que está pasando, por ejemplo, y lo habíamos anticipado también en Radiograma respecto a esta seguidilla de fuegos artificiales que están aconteciendo en distintas partes del territorio nacional. Hay gente que está asustada, hay gente que está preocupada. Bueno, se lo habíamos contado en Radiograma, esto obedece a, bueno, digamos, celebraciones, entre comillas, porque no son celebraciones, digamos, que son celebraciones que lamentablemente molestan y que afectan a la convivencia de los vecinos, ¿cierto? O sea,
fuegos artificiales en distintas partes. Todavía estamos con esto de cómo llegamos a contar con la desfachatez, podemos llamarlo así, de que se sigan ocupando fuegos artificiales, a pesar de que desde hace muchos años atrás está prohibida su comercialización. O sea, digamos que yo creo que es el centro del debate cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿cierto? O sea, el uso, la comercialización, el tráfico de fuegos artificiales, que a pesar de tener una ley, permanece todavía, lamentablemente, en manos de ciertas personas que generan este tipo de instancias de molestias para los vecinos, porque hay gente que está asustada, gente que no puede dormir. Pensar obviamente en las mascotas, que son las primeras que les afectan los fuegos artificiales, la gente que, las mismas personas que tienen trastorno de espectro autista, que también son afectas a estos fuegos de artificio. Pero más allá de todo eso, más allá de lo que afecta, o sea, el debate es el mismo. O sea, se siguen ocupando fuegos artificiales como si nada hubiera pasado, como nadie hubiera fiscalizado y como que nadie hace nada al respecto. Entonces, la pregunta que muchos se hacen, y yo creo que también se las comparto, según lo que me cuentan, es ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo tienen que seguir este tipo de celebraciones con el uso ilegal de fuegos de artificio? O sea, pasa con el aniversario Colo-Colo, pasa también con el aniversario de la Universidad de Chile, no sé si tanto de la Católica, pero sí de los dos clubes con mayor hinchada del fútbol chileno, siempre pasan estas instancias. A la medianoche, fuegos artificiales en distintos puntos del país. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? Lamentablemente los vecinos, las mascotas, la gente del espectro autista. Lamentable, situación lamentable que ya es una falta de respeto en el fondo, ya digamos eso así, porque es una falta de respeto para quienes de alguna u otra manera están descansando, están pasando obviamente su momento de conciliación con el sueño, y se ve interrumpido a la medianoche producto de un grupo de personas que celebran, entre comillas, el aniversario de un club. Lamentable, ¿eh? Y yo sé que mucha gente que quizás, claro, puede ser hincha de este de Colo-Colo, pero sin embargo, para muchos encuentran que es escandaloso esto, ¿cierto? Como por ejemplo acá me escribe Luis Contreras, dice: yo soy colocolino, pero encuentro escandaloso los fuegos artificiales antes o el día anterior del partido sin ninguna fiscalización o que se den cuenta en el estadio. Sí, porque exactamente los fuegos artificiales obedecen principalmente a estas, comillas, celebraciones del aniversario de Colo-Colo. Juan dice que se van a terminar un gran porcentaje de los fuegos artificiales cuando las aduanas hagan bien la pega, ¿ya? Bueno, lamentable, situación lamentable que ocurre y que es una verdadera falta de respeto para los vecinos que quieren dormir, que quieren descansar. Y sobre todo a la gente que vive asustada, porque esto también se agrega muchas veces a esta sensación de inseguridad, porque uno no sabe si son fuegos artificiales, si son petardos, si son balazos, si son porque todos estos tipos de ruidos que son fuertes generan susto, generan ruido, no solamente molestia, sino que generan susto. Así que bueno, gracias a nuestros auditores por habernos alertado desde muy tempranas horas, desde la medianoche. Mire, el WhatsApp se ha repletado con distintos puntos donde se han tirado fuegos artificiales. Por ejemplo, San Joaquín, hace ya 20 minutos, dice por acá Luis, en El Cortijo, en Conchalí, en Chañaral, dice que también se han tirado fuegos artificiales por acá, nos escribe Mario, en Iquique, en Loncoche, en Pedro Aguirre Cerda, en distintas partes se han tirado estos fuegos artificiales. Villa Alemana, por acá también en Peñaflor. ¿Dónde más en estos momentos? En Puente Alto. Bueno, hay muchos lugares donde en estos momentos se han lanzado fuegos artificiales. Por lo menos una media hora, ¿eh? No sé si todavía siguen ahí este grupo de gente que no sabe convivir. Lamentablemente no sabe convivir. Pero tenemos el reporte de ustedes, y al cual le agradecemos que nos hayan contado a través del más 569-9200-7888. Bueno, gracias nuevamente por contarnos lo que está pasando durante los primeros minutos de este 19 de abril. Y bueno, obviamente yo creo que esto tampoco, estas situaciones no empañen obviamente las celebraciones de los que realmente aprecian el fútbol, de los que realmente son hinchas, de los que van respetuosamente al estadio y por sobre todas las cosas, de que tienen la cabeza y la claridad mental de que el fútbol y la camiseta no se manchan. Así que felicidades a todos los hinchas de Colo Colo, al Club Deportivo Colo Colo por los 101 años de vida. Y espero que los hinchas, que realmente lo son, que no pertenecen a las barras bravas, que van a ir a disfrutar del espectáculo del fútbol, lo puedan celebrar como corresponde. Bueno, ojalá con un triunfo ante Palestino, ¿ya? Sí. Bueno, yo soy colocolino, pero vamos a ver cómo le va a Colo Colo en el Monumental. Transmisión de Bio Bio Deportes, ¿ah? ¿Eh? Transmisión de Bio Bio Deportes. Así que vamos a tener una tarde llena, llena de fútbol para este día. Y entre ellos el partido entre Colo Colo y Palestino, el Tino Tino, que va a jugar en el estadio Monumental. Bueno, señoras y señores, 0:49 de esta manera ya los vamos a estar saludando, por supuesto, a través del WhatsApp de la radio. Vamos a estar ahí con algún temita que podamos brindarles a ustedes como de suma interacción para que dinamicemos la noche de domingo 19 de abril. Y bueno, como siempre, les hago la invitación para que empiecen a abrocharse y ajustarse el cinturón, porque este vuelo comienza a partir de este momento y se extiende hasta las 8 de la mañana. El avión del trasnoche empieza a despegar este momento. Bienvenidos al programa de hoy.
No!
tremenda portada musical para comenzar este vuelo, ¿cierto? Danger Zone junto a Kenny Loggins, el clásico de Top Gun para iniciar el trasnoche de la radio. Y que a todo esto, bueno, ustedes ya habrán sabido en la prensa de que vuelve una nueva película de Top Gun. Claro, una tercera película de Top Gun, y bueno, donde los fans de esta película están muy ahí atentos ya a nuevas informaciones. No, la tercera película de Top Gun, ¿eh? Así que fíjense que hace 40 años que se estrenó esta película, mayo de 1986, protagonizada por Tom Cruise, que le dio vida a su personaje Maverick. Así que se viene una tercera película de Top Gun, que ya es una realidad. Regresa Tom Cruise como Maverick, y bueno, todavía no hay fecha de aterrizaje, eso sí, en los cines, eso sí, porque ya anunciaron el inicio de la producción de Top Gun, así que esto está recién ahí, recién entrando al horno, digamos, ¿eh? Recién entrando al horno. Bueno, un abrazo al equipo de la Bio Bio, saludos Nicolás, y aguante el trasnoche. Mañana para nosotros es un día especial, es nuestra ceremonia número 16 de reeducación de personas que terminan un proceso de rehabilitación por el trastorno de uso de sustancias. Dice, organismo de tratamiento y prevención de drogas les desea a cada uno de ellos y sus familias las felicidades y a disfrutar el día de mañana. Y si alguien requiere orientación, no hay problemas en que se los pueda dar. Abrazo de parte de Mauricio Irmas. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, que una gran labor loable, obviamente, para la rehabilitación por el trastorno de uso de sustancias, que están muy, muy, muy en boga. Bueno, buenas noches, amigos. Sobre el tema de los fuegos artificiales, tengo mi opinión. Dice, si están prohibidos en Chile, debe ser para todo evento. Claro, yo soy de Cerrillos y acá todos echamos de menos los fuegos artificiales del Plaza Oeste. Eran hermosos y la gente se reunía a mirarlos. Continuando con mi opinión, en Viña no hay animalitos, no hay autistas, al igual que en la Torre Entel, las personas que viven cerca de casa en eventos sufren al igual que los animalitos. Dice, los fuegos artificiales no deben entrar a Chile por ningún motivo. Muchas gracias por comentar, Cris, a través del WhatsApp de la radio. A ver, ¿qué más en este momento? Sebastián Ojeda está en estos momentos. Buenas noches, Nicolás, y felicitaciones por este gran programa de la noche que nos informa. En tiempo pasado le hacía un comentario a su colega, dice, por la presentación de Lord Sir William Rebolledo, y me parecía casi creíble que Lord Sir William venía regresando desde Inglaterra con el nombramiento real de los reyes de Inglaterra, dice por acá. Eso mismo. Y con este temazo, me imagino que el de Top Gun, dice, jugaba mucho su colega periodista que hoy está en TVN, en el matinal. ¿Será Carlitos Melín el que jugaba con este tema o no? Que hoy está en el matinal, su colega periodista que hoy está en TVN, ¿cuál? De todo, porque aquí con Top Gun, con esta canción Danger Zone, de Kenny Loggins. ¿Quién será? Porque son varios los que salieron de Bio Bio y están hoy día en TVN, digo, ¿no? Claro. Bueno, a ver, por acá, oye, le agradezco por acá a nuestro auditor, dice, sería bueno que le estudie a usted en la semana del trasnoche. Sí, no, tranquilo, mire que lo hace bien, por supuesto, nuestro querido Mario Álvarez, que lo va a estar acompañando durante la semana, quiero decir. Pero se agradece esa opinión, pues, amigo mío, ¿eh? Bienvenido al trasnoche, ¿eh? Bienvenido acá al trasnoche de la radio. A ver, Valparaíso, Cerro Cordillera. Ah, bueno, estos son algunos de los mensajes que nos habían dicho respecto a todo lo que ha generado los fuegos de artificio desde la medianoche, ¿eh? Desde la medianoche. Ay, ay, ay. Bueno, los esperamos con sus mensajes. Hola, Nico, buenas noches. César de Puente Alto. Acá muchos fuegos de artificio y fuertes detonaciones. En otras ocasiones, cuando algún club está aniversario, ustedes tocan el himno de ese club independiente. Los ubicados podrían poner ahí el himno de Colo Colo. Yo lo que no me acuerdo, no sé si lo poníamos. No sé si poníamos los himnos. No. No me acuerdo bien, francamente. Buenos días, Nicolai y Wilito. Un feliz cumpleaños. ¿Sabe quién hoy día está de cumpleaños? Y creo que debería estar en los especiales musicales y que me recuerda a nuestra querida Roxy. Y que debería estar, por supuesto. Ya la tenemos listo. prepárese, amigo o amiga, porque a las 6 de la mañana vamos a tener el especial musical del Sol de México. El señor Luis Miguel. Así que para fanáticas como... A usted no le gusta Luis Miguel, abuelito, parece, ¿no? Pucha, lamentablemente lo vamos a tener que poner. Saludos para Roxy, que está a esta hora en la sintonía. Ahí está con nosotros, ¿ah? ¿Eh? Porque ella es fanática del Sol de México, ¿ah? Pero mire, hay que siempre separar la obra del autor, ¿cierto? Todos saben cuál es cómo es la personalidad de este hombre. Le han dicho el collar de melones, el chupete de fierro. ¿Qué otro apoyo? El tanque a pedales. Pero la música es buena, ¿eh? Hay que separar la obra del autor. Es como lo que pasó, por ejemplo, con Pablo Neruda. Separar la obra del autor.